Primero vamos a tratar en el espacio de la Facultad de Ciencias de temas del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y a continuación vendrá el programa de Ingeniería. ¿Les parece? Pues empezamos ya. No les había dicho que buenos días. Se lo digo ahora. Les decía que íbamos a empezar, bueno, con ese buenos días que se quedó un poco colgado al principio, pero en definitiva que hoy empezábamos con un programa de la Facultad de Ciencias de aquí, de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y los profesores que nos van a hablar son Carmen Sánchez de Renamayor y el profesor Fernando Peral. Química Física 1. Modelos e imágenes en Química Física. Profesora Sánchez Renamayor, buenos días, perdón, porque ya clarea.
Buena madrugada, sí.
Exactamente. Gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos. Profesor Fernando Peral, lo mismo, buenos días,
pues
gracias.
Buenos días a todos, muchas gracias a vosotros.
Porque esos minutos muchas veces son difíciles de encontrar. Bueno, hemos titulado, o he titulado, el programa Modelos e Imágenes en Química Física. ¿Qué podríamos pretender en estos pocos minutos que tenemos titulando así el programa? ¿Qué podemos esperar de estos minutos? Profesora Sánchez Renamayor.
Sí. Bueno, antes de meternos con el programa, casi que vamos a saludar a nuestros alumnos, a esperar que hayan aprobado el examen o que les haya ido más o menos bien. Y vamos a empezar con un poco de casi filosofía de la ciencia, porque vamos a hablar de qué importancia tienen los modelos y las imágenes en la ciencia y en concreto en nuestro área, en la química física, ¿no? Y podemos empezar por plantearnos qué es un modelo, ¿no? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. La ciencia, la vida en general, corresponde a sistemas que son muy complicados y nosotros en química tratamos de predecir las propiedades y saber cómo se comportan estos sistemas. Para ello elaboramos teorías, pero esas teorías son muy generales y lo que hacemos es proponer modelos que ayudan a comprender aspectos concretos dentro de esa teoría.
Sí, profesor Peral, ha hablado de teorías y de conceptos. ¿Cómo se puede abordar una representación de esto?
Bueno, pues esto es que realmente en química física tiene interés porque yo creo que la asignatura nuestra es que es una colección de modelos, desde que se empieza hasta que se acaba. Lo cual, pues a lo mejor puede chocar a los alumnos que, teniendo en cuenta que la química es tan prosaica y tan al pan pan y al vino vino, pues luego llegamos los químicos físicos y empezamos aquí pues a marear un poco la perdiz. Pero hay que decir que es que la química física pues se basa en los modelos. ¿Por qué? Pues porque la química realmente es muy compleja, es muy difícil de desentrañar. Y entonces, como eso directamente no se puede estudiar, pues se idean unos modelos idealizados, por supuesto, pero que nos permiten pensar sobre unos sistemas ideales, más o menos manipulables por nosotros, en lugar del sistema real, que sería demasiado difícil y no podríamos con él, ¿no? O no lo conocemos suficientemente o es demasiado complicado. Entonces, pues tocamos un poco los modelos y ahí es donde viene la clave, ¿no? Los modelos permitirán hacer determinadas predicciones que se contrastan con el comportamiento real que nosotros observamos en el laboratorio. Si las cosas van bien, pues entonces nos quedamos muy contentos y seguimos con ello. Que las cosas no van bien, pues bueno, pues entonces va a haber que dar otra vueltecita al modelo.
Sí, a mí en esa línea me parece interesante que puntualicemos que la química general se trata de explicar el mundo microscópico, las moléculas y los átomos, pero nadie ha visto una molécula y un átomo, y menos en la época en la que se predijo que podrían existir, ¿no? En definitiva, nosotros las herramientas que tenemos son las del mundo macroscópico, las cosas que podemos ver, que podemos captar con los sentidos directamente o bien con ayuda de la ciencia. Por ejemplo, lo que podemos ver no es lo mismo sin ayuda de un microscopio que con la ayuda de un microscopio, pero en cualquier caso es una percepción visual. En definitiva, esto es para decir que los modelos se basan en el mundo macroscópico y, como vamos a ver, siempre, pues por ejemplo, se utilizan modelos de muelles, de cosas que vibran, de cosas que oscilan, ¿no?, para explicar cómo son las moléculas. Porque en realidad eso es lo que nosotros podemos percibir, pero no es que nosotros sepamos que eso ocurre en el mundo microscópico. Ahora, si nos ayuda para comprender el comportamiento de este, pues es válido.
De todas maneras, es una pregunta que yo no sé si tiene contestación, pero ¿quién fue el que impulsó lo que acaba de decir la profesora Sánchez René Mayor, que lo microscópico era un trasunto de lo que ocurría en lo macroscópico? ¿O lo llegó a decir así?
Pues probablemente eso es un concepto moderno, pero realmente esa intuición yo creo que la ha habido siempre. Y además hay la célebre frase esa que dice que lo que está arriba es como lo que está abajo, o viceversa y tal.
O sea, que los fractales hace mucho tiempo que se inventaron.
Pues sí, es que la química es eso, es que realmente si la química, no sé si la inventaron los egipcios o incluso antes, pues es que es así. Y de hecho, como dice Carmen, si nosotros solamente trabajáramos con objetos a escala de nuestros sentidos, no haría falta complicarse la vida de esta manera. O sea, que esto es que lo hacemos porque no tenemos más remedio, si no, no lo haríamos. Por ejemplo, es perfectamente posible describir, qué sé yo, el movimiento de un coche sin tener que recurrir a los átomos, a todos y cada uno de los átomos que forman el coche. O sea, es que eso no hace falta. Sin embargo, la química, desgraciadamente, es que como no penetremos en ese mundo microscópico, que no sabemos cómo es, pues es que no podríamos hacer nada. O sea, que la química, desgraciadamente, es que es microscópica pues por su propia naturaleza.
Sí, y más compleja de lo que ustedes cuando han empezado a hablar decían, la química no es tan sencilla como parece, sino que tiene más complejidad, aunque sea en lo micro, ¿no?, profesora Sánchez René Mayor.
Claro, efectivamente. De hecho, como ya apuntábamos antes, lo que se proponen son grandes teorías. Las teorías es un marco mucho más general que los modelos. Los modelos abordan problemas concretos de la teoría y en la medida en que un modelo falle, pues lo que se hace es irlo modificando para adecuarlo a la teoría. El problema surge cuando la teoría falla. Cuando la teoría falla, tiene que haber otra teoría que sustituya a la anterior y generalmente esto supone una revolución científica, ¿no? Como podemos ver algunos ejemplos en el campo de la química física, claro.
Claro.
Pues vayamos con los ejemplos.
Pues no sé, vamos, es que esto nos lo pone en bandeja, Carmen. Uno de los ejemplos más claros es la propia teoría atómica, que es muy instructiva de cómo, dentro de una teoría, que es la teoría atómica, que eso pues existe desde hace muchísimo tiempo, pues cómo se han ido retocando los modelos e intentar dándoles un carácter, pues cada vez, como si dijéramos, más riguroso o más formal, ¿no? La primera teoría atómica, pues era, bueno, lo hicieron los griegos, como casi todo, ¿no? Si no lo hacen los chinos, lo hacen los griegos. Pues bueno, la primera, que es de tipo clásico.
Esa frase es un titular, ¿eh?
Sí, sí.
Es un titular.
Esto aquí es que no hay quien se escape. Bueno, pues yendo ya un poco a los albores del siglo XX, pues la primera teoría atómica ya un poco rigurosa seguía siendo macroscópica y, por ejemplo, es la de Rutherford, donde todavía se considera que hay un núcleo positivo y los electrones están girando, hay una fuerza centrífuga, en fin, hay una serie de conceptos tomados de la mecánica macroscópica sin ningún problema. Y esto pues permite un avance. Lo que pasa es que, claro, a medida que se van sabiendo más cosas y se van descubriendo más hechos experimentales, resulta insuficiente y hay que retocarlo. Entonces el retoque más esencial fue el modelo de Bohr, que parece que pueda ser una cosa un poco anticuada, pero realmente es un modelo señero dentro de la teoría atómica y siempre hay que recurrir a él, porque es el que propone el concepto de cuantización dentro del átomo y de órbitas estacionarias, que no es exactamente el mismo concepto que usamos ahora, pero que fue un avance realmente magnífico.
Okay.
Y ustedes dicen de lo macroscópico. En este caso concreto, ¿era el universo lo que le valía a Bohr para establecer su modelo?
Sí, podemos comparar el modelo de Bohr con un modelo primitivo del sistema solar, del sistema planetario. Un modelo un poquito más avanzado fue el que propuso Sommerfeld para explicar algunas anomalías que no explicaba el modelo de Bohr, tuvo que ser modificado, y el modelo de Sommerfeld es realmente pues un modelo planetario en el que se cumplen las leyes de Kepler y todo, ¿no? Tenemos unas órbitas que son elípticas y se ve como el tiempo que va barriendo, el tiempo para barrer áreas similares tiene que ser el mismo. O sea, es un poco el concepto planetario totalmente. Se trata de ver el mundo supermacroscópico, ¿no? El cósmico, casi trasladarlo al mundo microscópico, porque son un poco las herramientas que se tienen, ¿no?
Entonces, ¿cómo se van explicando todos esos comportamientos con los distintos modelos? O sea, vamos, hablaba el profesor Peral y la profesora Sánchez Granamayor, empezaba con Rutherford, luego era Bohr, Kepler, acaba de hablar de Sommerfeld. Y bueno, llegamos a la dualidad, ¿también llegamos aquí a la dualidad?
Bueno, pues esto es realmente muy instructivo, porque como hemos visto, se pretendía explicar algo tan fuera de nuestro alcance como es el átomo, comparándolo con el otro extremo, que es nada menos que el universo, ¿no? O sea, esto, si uno lo piensa, dice, bueno, estos están locos, ¿no? Sin embargo, realmente alguna semejanza había entre algo tan infinitamente pequeño y algo tan infinitamente grande. Bueno, y entonces eso permitió avanzar. Lo que ocurre es que los hechos experimentales pues todavía seguían desafiando la interpretación mediante estos modelos, y hubo que refinar los modelos, e incluso hubo que refinar la teoría y pasar ya de lleno a la teoría cuántica. Y entonces nos encontramos, pues por ejemplo, con los experimentos que proponían que el electrón, pues no se sabe muy bien si es una onda o si es una partícula o ambas cosas, porque según qué experimento se utilice, adopta uno u otro comportamiento. Entonces eso lleva ya a la teoría cuántica propiamente dicha, no ya la de Bohr, sino otra pues más difícil, más basada en conceptos de probabilidad, y a partir de ahí se propone el concepto de orbital atómico y bueno, pues una serie de cosas que hacen padecer a nuestros alumnos, esperamos que no innecesariamente.
Bueno, entonces, por seguir un orden de lo micro a lo macro, estábamos en el átomo y los integrantes y los componentes e incluso la teoría de Planck y la onda, la naturaleza onda-corpúsculo. Y ahora damos un paso más, profesora Sánchez Granamayor, le pregunto por las moléculas.
Claro, ya este surgimiento de la teoría de la mecánica cuántica es una gran revolución. Ahí tenemos el ejemplo de cómo pasamos por varios modelos, todos esos modelos atómicos, y rompemos, hacemos una revolución científica y pasamos de una teoría clásica a una verdadera revolución, que es la mecánica cuántica. Dentro de la mecánica cuántica no solamente se estudian los átomos, sino también las moléculas. Pero aquí vamos a ver un ejemplo más de cómo, dentro de este nuevo marco, que ya supone explicar el mundo microscópico en función de probabilidades y conceptos así que no son tan digamos manejables en lo macroscópico, ¿no? Pues de nuevo se utilizan modelos basados en el mundo macroscópico. Si recordamos la aproximación de Bohr-Oppenheimer, lo que hace es decir, bueno, si los electrones van mucho más rápido que los núcleos son muy pesados, vamos a separar los electrones de los núcleos y vamos a ver qué movimientos se pueden producir en los núcleos. Y de nuevo se imagina uno que los núcleos se pueden mover como en el mundo macroscópico, que se pueden trasladar, que pueden vibrar y que pueden rotar, es decir, son conceptos totalmente macroscópicos. Y nosotros dentro de la química física estudiamos así la partícula en la caja de potencial para explicar las traslaciones. Estudiamos el modelo del rotor rígido para ver cómo esos núcleos pueden rotar y el modelo del oscilador armónico para ver cómo esos núcleos pueden vibrar. La pregunta es, ¿los núcleos rotan, vibran, se trasladan? Hombre, pues uno supone que sí, pero no ve para cómo se mueven, ¿no? Pero lo que sí que ocurre es que estos modelos permiten explicar muchos comportamientos de los átomos que revierten en propiedades que nosotros sí que podemos analizar, como por ejemplo la espectroscopía.
Pues y también pues la termodinámica estadística, o sea que luego todo esto es un inmenso tinglado que de hecho sí que funciona. Y lo que ocurre es que los modelos, que inicialmente pues hay que pensar que bueno, pues son felices ideas que se le ocurre a alguien y que establecen una analogía, pues a partir de ellos se pueden ir refinando y se pueden ir consiguiendo una mayor aproximación a los resultados experimentales que se pretenden explicar. Se van poniendo parches sobre la marcha. Entonces luego resulta que, por ejemplo, las moléculas no son osciladores armónicos, son osciladores no armónicos. ¿Por qué? Pues porque si fuesen osciladores armónicos se podrían estirar todo lo que quisiéramos y jamás se romperían, con lo cual no existiría la química, porque las únicas moléculas que existirían serían las mismas que han existido siempre, pero no se podrían recombinar ni formar nuevas ni sintetizar nuevos compuestos. O sea que, dice, bueno, pues entonces no vale el modelo. Dice, sí, sí, sí vale, pero a lo mejor vale, digamos, en un 70%. Y le falta, pues, un toquecito, ¿no? Le falta un hervor y entonces se le van añadiendo, pues, sucesivas aproximaciones. Y bueno, pues, yo creo que lo que es admirable de todo esto es cómo los modelos iniciales, que son, pues, tan simples y tan parecidos a los objetos ordinarios, realmente funcionan en una gran proporción.
Y pregunto, ¿se sigue manteniendo la intuición como motor de cambio en los modelos y para los descubrimientos?
Bueno, la intuición es fundamental. Bueno, de hecho luego hablaremos de algunos científicos en los que describen ellos mismos como soñando prácticamente descubren o proponen modelos que todavía se mantienen y que son muy válidos. Pero antes de seguir con ese por esa línea, sí que me gustaría decir que no solamente las propiedades del mundo microscópico, sino que lógicamente estamos separando el micro del macro. Pero tiene que haber un nexo, es decir, de alguna forma esas propiedades que nosotros definimos para el mundo microscópico tienen que revertir en lo que luego nosotros podemos observar. Y eso lo hace la termodinámica, el estudio de ese aspecto es el que realiza la termodinámica estadística, que es la que se encarga de unir lo microscópico con lo macroscópico. La termodinámica estadística nos permite así predecir propiedades termodinámicas basándonos en los cálculos que hacemos cuánticos del mundo microscópico, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de que esto realmente funciona, de que estos modelos sirven, pues por ejemplo, la capacidad calorífica se había medido en el siglo XIX para muchos cristales, para muchas sustancias, y se había visto que era una cantidad prácticamente fija, del orden de unos 25 kilojulios por mol. La ciencia avanza, se pueden hacer estudios a bajas temperaturas y a medida que la ciencia lo permite se ve que realmente esa capacidad calorífica no es una constante, sino que va disminuyendo a medida que disminuye la temperatura. Esto, explicarlo desde el punto de vista macroscópico, es prácticamente imposible. Se tienen que meter conceptos cuánticos para explicarlo y fue Einstein, una vez más, Einstein el que consiguió explicarlo basándose en la teoría de Planck. O sea que, en definitiva, todo esto no es una entelequia, no es que los químicos nos dediquemos a proponer modelos de cómo se mueven las moléculas o qué energía tienen, sino que esto realmente revierte en propiedades macroscópicas que pueden ser muy importantes.
Bueno, pues hablábamos de los movimientos moleculares, pero ya la profesora Sánchez René Mayor nos estaba casi, diría yo, metiéndonos en la estructura molecular.
Pues efectivamente, porque es que esto, si realmente nos creemos que existen las moléculas, cosa que los químicos pues tenemos que hacer, eso nos lleva a que necesariamente decir, bueno, ¿y cómo son las moléculas? ¿Las moléculas son unas simples bolitas o tienen una estructura un poco más complicada? Bueno, pues si realmente estamos hablando de que pueden oscilar los enlaces, pueden rotar y tal, hay que pensar que hay una estructura interna. Y esto nos lleva pues al gran problema de qué estructura tienen las moléculas. Bueno, pues es que la química no se puede en estos momentos explicar eludiendo el concepto de estructura molecular, que es en estos momentos quizá pues uno de los conceptos claves para poder racionalizar las propiedades de todas las sustancias, ¿no? Bueno, pues hay una correlación entre la estructura y una forma geométrica. Entonces esto misteriosamente dice, hombre, pues va a resultar que las moléculas tienen una forma geométrica. Tal. Y bueno, pues podríamos hablar largo y tendido, pero bastaría recordar tres formas geométricas que son fundamentales en la química y concretamente en la química orgánica mucho, que son el hexágono, este del benceno, el tetraedro, del átomo de carbono tetravalente, y también podríamos hablar del octaedro de los complejos de coordinación. O sea, mira por dónde nos encontramos con unas formas tan regulares y, bueno, eso está, también son de los griegos, me imagino.
Pues no, y si no de los chinos, y si no, los chinos, pues,
¿quién sabe? Pero nos volvemos a encontrar aquí de una manera sorprendente. La historia del benceno es muy bonita, vamos, me la ha estado antes contando Carmen cuando veníamos, y parece que Cule, pues todo esto se basó en unas sorprendentes intuiciones, que decía que el hombre, pues que tuvo un sueño en el que veía que los átomos se movían y establecían unos enlaces unos con otros, y a partir de ahí se le ocurrió la hipótesis de que el carbono tenía valencia 4, que es la clave de la química orgánica. En otro momento tuvo otro sueño, no sabemos lo que comía o bebía, y entonces se le ocurrió que el benceno se podía representar mediante un hexágono cerrado en sí mismo y tal. Y bueno, es curioso porque estas son como unas ideas así, como si dijéramos imágenes innatas, que luego resulta que tienen una trascendencia en el comportamiento de la química a un nivel fundamental.
Claro, es que es en la línea de lo que tú preguntabas antes, si la intuición es importante. Imagínate que ahora... Yo, que lo he estudiado pues desde que estaba en el bachillerato, para mí es que es evidente que las moléculas orgánicas están formadas por filitas de átomos de carbono que se unen entre sí, se unen a los hidrógenos y forman estructuras incluso ramificadas. Y yo que trabajo en polímeros, pues incluso cadenas larguísimas del orden de millones, ¿no? Pero es que esto fue una idea de una persona que iba en un autobús y dijo, porque claro, había que explicar esas propiedades de los compuestos orgánicos que eran muy diferentes. O sea, primero surge esa necesidad y luego la idea feliz. La idea feliz se mantiene hasta ahora, ¿no? Y es la clave de la química orgánica. Otra, lo que apuntaba Fernando, ¿no? Del tetraedro, pues es que también es muy importante, ¿no? Porque claro, que Cule, pues en realidad uno lo que él vio fueron cadenas, pero luego hay que tener en cuenta que otro aspecto de la química orgánica es la isomería, el que existan carbonos asimétricos y que no es lo mismo que un radical entre por arriba, entre comillas, que entre por abajo, ¿no? Las propiedades incluso finales de la molécula son diferentes. Todo el concepto de isomería se debe a Bantov, pero fijaros que en definitiva estamos construyendo imágenes en el plano, cadenas o imágenes tridimensionales, y que todo esto explica propiedades macroscópicas. Luego realmente es muy importante.
Bueno, y un detalle que yo creo que conviene señalar es que todas estas intuiciones, que parecen pues más o menos geniales o pintorescas, tuvieron muy posteriormente una confirmación con la ayuda de la teoría cuántica, que no se hizo de ninguna manera para explicar esto. Sin embargo, las dos cosas convergen finalmente y estas sorprendentes formas geométricas de las moléculas se pueden interpretar de alguna manera muy posteriormente, ya entrados en el siglo XX, con la teoría cuántica y concretamente pues con conceptos tales como la hibridación que se estudia en nuestra asignatura. O sea, que vaya por donde, pues si aquí se parte por donde se parte, luego todas las cosas sorprendentemente encajan bien y convergen, ¿eh? Y entonces, bueno, aquí tenemos una relación entre de lo que queríamos tratar en este programa, pues entre modelos e imágenes. Porque, evidentemente, si nos queremos ya centrar en los modelos moleculares, veremos imágenes. Aquí estamos ya tratando modelos e imágenes. Y concretamente, pues los modelos estos tan espectaculares que estamos viendo hoy en día de representar las moléculas mediante unas bolitas y unos palitos, pues no dejan de ser imágenes. No sabemos muy bien esas imágenes si son una representación fiel de las moléculas o no, pero de hecho están reuniendo muchos de estos conceptos que son claves.
Entonces, profesora Sánchez Renamayor, habría, quizá le pregunto a usted, una imagen es la soñada. Esto parece poético, pero una imagen es la soñada. Otra es la que simboliza cosas. Y todas esas propiedades de las que hablaban ustedes, de las que hablaba el profesor Peral, y otra es la imagen que usted aludía después de sus dedicaciones a polímeros, por ejemplo. O sea, ¿sería una imagen científica, una imagen soñada, una imagen intuida? Todo eso y la imagen que queda, la imagen final. ¿Se puede maridar todo eso?
Claro, se puede y se debe, porque como decimos, todas las propiedades de las moléculas dependen de su forma. De hecho, nosotros le decimos a nuestros alumnos que cuando se hace un análisis de cuántico de una molécula, en definitiva, lo que queremos, lo principal, es saber su geometría. Y la geometría es fundamental. De hecho, en todos los laboratorios hasta ahora se han utilizado esos modelitos de bolitas y palitos que se van ensamblando como si fueran un mecano. En prácticamente todos los museos de la ciencia existe una imagen, o sea, una construcción de una molécula de la doble hélice del ADN. Esos mecanos de la química han sido fundamentales. Ahora se sustituyen por herramientas de computación, programas basados realmente en cálculos cuánticos que con simplemente darle a una tecla pues nos dan una imagen tridimensional de la molécula. Son importantísimos en el área de la farmacología, por ejemplo, saber la fórmula de un principio, la forma geométrica de un principio activo para ver si se puede ensamblar en el lugar adecuado dentro del organismo, por ejemplo. Es una de las predicciones fundamentales. Pero antes se construían con esas bolitas y a partir de esos mecanos era que se predecían propiedades. Se interpretaban, por ejemplo, los espectros de difracción. Tenemos ahí el caso de la doble hélice del ADN del que hablaba antes. O sea, realmente es una herramienta fundamental dentro del laboratorio y para el trabajo del químico. Y hay muchísimos científicos en la actualidad y revistas especializadas en el campo de la simulación molecular.
Bueno, quedan muchas cosas por hablar, claro.
Pues sí, porque como estas cosas suele ocurrir apenas si se esbozan un poco y bueno, pues está bien si nos hemos asomado, ¿no? Si hemos conseguido asomarnos. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor me he dado cuenta mientras hablábamos es que por una parte, como decíamos, la química es muy prosaica y tenemos una imagen de las sustancias tal como se manifiestan a nuestros sentidos, no sabemos lo que hay dentro, y luego una imagen científica que se basa en unos modelos dentro de unas teorías y tal, pero quizá el puente entre las dos cosas, o sea, lo prosaico y lo científico, pues quizá es la imagen simbólica, y entonces pues como los seres humanos construyen símbolos, es lo que nos permite avanzar desde lo que realmente vemos a lo que podemos interpretar, y entonces nos encontramos, pues por ejemplo, con los modelos moleculares, que son símbolos de cómo realmente creemos nosotros que son las moléculas, qué forma tienen y qué propiedades pueden tener a partir de esas estructuras.
Yo iba a decir una cosa, a ver si me dejan. No hay nada más prosaico que una palabra. Y sin embargo, la suma de palabras pueden construir monumentos poéticos increíbles. A lo mejor la química es una suma de palabras haciendo un monumento. ¿Te parece?
Me parece muy bonita la imagen.
Y el símbolo. Pues profesora sí. Sánchez Renamayor, gracias por habernos acercado, por un lado a lo micro, por otro lado a lo macro, y a la historia de las intuiciones, los símbolos y las distintas imágenes que dan lugar a lo que hoy es la química. Profesor Peral, no sé si lo suyo es lo micro o lo macro. En cualquier caso, sí. Nos ha hecho ir de uno a otro lado con mucha sabiduría.
Bueno, pues muchas gracias. Yo también me quedo cada vez más asombrado de lo que es la química, ¿eh? Es que no se acaba.
Un bello monumento, se lo he dicho hace un momento. Gracias a los dos y espero que nos veamos pronto, muy pronto. Gracias.
Gracias.